Muchísimas gracias por sus preguntas, porque son bien difíciles. Yo diría que en el siglo XVIII y XIX el mundo era un mundo global y abierto. La reina de Inglaterra cobraba peaje de fletes, de seguros, de tasa de interés. No había fondo monetario, no había investment grade, no había Banco Mundial. Apenas Baring Brothers, que hace poco tiempo un empleado le hizo la quiebra en Hong Kong. Pero los países vivíamos en un mundo de fletes baratos que cayeron muy fuertemente después que terminaron las guerras en Europa en el siglo XIX, las guerras fundamentalmente, las que los ingleses llaman las guerras francesas. Los precios en el mundo convergían y los mercados eran abiertos. Existen estudios muy interesantes y voy a ver si tengo la oportunidad de hacerle llegar a usted el título del libro en donde estudiosos norteamericanos hacen un estudio muy profundo sobre el régimen de salarios en el mundo y el régimen de precios y precios convergentes. La inversión en moneda desestacionalizada, por supuesto, fue mucho mayor entonces que ahora. Usted acaba de contemplar la red que construyeron los ingleses de ferrocarril en el Uruguay en el siglo XIX de 3.000 kilómetros. Advierta que un kilómetro de ferrocarril hoy vale 300 mil dólares. Invirtieron 900 millones de dólares. Una concesión, luego colocaron los títulos de la compañía en la Bolsa de Londres, arrendaron los servicios de ingenieros, compraron la última tecnología, siempre la última tecnología, en las fábricas que producían vías, locomotoras, construyeron todos los puentes sobre el Uruguay, sobre todos los ríos, hoy están todos habilitados, todos funcionan, ninguna inundación detuvo el pasaje de los ferrocarriles por esas vías. Eso usted le puede decir, que en el año de 1868 se abrió el agua potable en la ciudad de Montevideo con un trayecto desde el río Santa Lucía de 25 kilómetros. Y el pozo de donde se toma el agua es el mismo que se usa hoy para una ciudad que hoy tiene 1,5 millones de habitantes. Lo mismo se puede hablar de la luz eléctrica, del gas, del teléfono, de los tranvías de la ciudad. Toda la infraestructura la construyó Europa por concesión de obra pública. El puerto de Montevideo se inauguró en 1902 con 10 metros de profundidad al cero, o sea, 30 pies en 1902, financiado por Inglaterra y construido por la misma empresa belga que construyó el canal de acceso al río Uruguay y al río Paraná hace 24 meses. Quiere decir que aquel tiempo fue un tiempo de convergencia de precios y de apertura de mercados. Esto determinó que la moneda uruguaya valiera lo mismo que el oro. Al punto que en 1868 se dictó la ley de curso forzoso en el Uruguay. Y en ese momento lo que circulaba en el Uruguay era la doble águila y la libra esterlina. Y la gente del común no quería recibir la moneda impresa por el gobierno. prefería por seguridad la doble águila y la libra esterlina, porque sabían que el gobierno no podía imprimir ni doble águila ni libra esterlina. Y le tenía miedo a la capacidad falsificadora de los bancos centrales. Y a los políticos que emitían dinero para satisfacer necesidades políticas y destruían la economía. Ese mundo le permitió crecer a la Argentina y al Brasil y a Chile y hacer que la Argentina fuera a principios de siglo uno de los países más desarrollados en iguales niveles de producción y de consumo que los Estados Unidos de América. Pero yo un día tuve una conversación con el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Schulz, que él me preguntó, dígame, ¿cómo surgió el Uruguay? Y yo le dije, mire, fue una partida de bridge. East, West jugaban Brasil y Argentina. Nosotros jugábamos con la Reina Victoria. Y entonces, nosotros ganamos. Entonces el señor Schulz me dijo, pero Madame Thatcher no tiene más capital. Y yo le dije, por eso que queremos jugar con usted. Exactamente, cuando Inglaterra se quedó sin capital y la política europea pasó a la Entente, Francia, Alemania, los mercados se cerraron. Europa, con el plan Marshall, desarrolló lo que era lógico que hiciera. Y el cono sur quedó suelto, sin mercado, viviendo de glorias pasadas y distribuyendo generosamente inflación entre nosotros. Por lo tanto, hoy, el tiempo que viene de futuro es el tiempo en el cual el Mercosur tiene un límite de crecimiento interno. Brasil, aunque quiera, no le puede dar a la Argentina lo que la Argentina precisa como volumen de exportación. Y la Argentina y Uruguay y Paraguay no le podemos dar a Brasil lo que Brasil tiene derecho a tener. Necesitamos otros mercados. ¿Cuáles son hoy en el mundo? ¿Acaso nosotros podemos producir con nuestra propia tecnología artículos suficientes para competir con la tecnología japonesa? Imposible. ¿Acaso podemos competir con la tecnología americana? Imposible. Pero podemos vender muchísimas cosas en mejores condiciones que México a los Estados Unidos y al Canadá. Brasil lo puede hacer, tiene la más desarrollada industria de América del Sur. Y la Argentina también lo puede hacer. Nosotros tenemos una pequeña industria, somos muy buenos en software, somos el país que más exporta software en el Mercosur, nominalmente hablando, y exportamos software a todo el mundo, inclusive a los Estados Unidos, porque tenemos una buena base educativa. Pero usted no se preocupe que si nosotros no aspiramos a tener una industria de punta, aspiramos a darle valor agregado a los productos naturales que el país produce y a recibir industrias del exterior que se puedan radicar entre nosotros para desde allí acceder a otros mercados. Nosotros hemos tenido dificultades en el Mercosur con respecto a la diferencia de los sistemas económicos, fundamentalmente a las diferencias de los sistemas financieros. Brasil, el 13 de enero de 1999, nos despertó con una devaluación de casi el 100%. Difícil sobrellevar una devaluación de casi el 100%. Todavía hoy nos está generando problemas compitiendo con nuestros productos en otros mercados con precios más baratos como consecuencia de esa devaluación. Pero hemos nosotros, digamos, absorbido progresivamente esa diferencia. No hay devaluación que no traiga como consecuencia el aumento de los precios internos que progresivamente eliminan las ventajas inmediatas de la devaluación. La Argentina sufrió mucho también por la circunstancia brasilera. ¿Qué le está pasando a la Argentina hoy? La Argentina tiene un déficit importante que todos están de acuerdo, los técnicos están de acuerdo en que debe reducirse. El señor López Murphy señaló con toda claridad, a nuestro juicio, casi como persona, más que como presidente, si es que puedo hablar así, aunque el ministro de Relaciones Exteriores no me deja hablar así, ¿verdad? Pero yo no le hago caso, yo. El señor López Murphy, que es muy amigo de todos nosotros, muy amigo de todos los uruguayos, le dijo a la Argentina la verdad de lo que le pasaba. Y le dio un baño de realidad. Fue un impacto muy fuerte y no tuvo un respaldo político inicial. El señor Cavallo tiene, por el contrario, un gran respaldo de opinión pública por lo que ha hecho en el pasado y ha obtenido un importante respaldo político. Su programa de grabar los depósitos no es nuevo en él, ya lo hizo antes. Le va a dar oxígeno hasta el medio de octubre, que hay en la Argentina un proceso electoral importante. Estoy convencido que el señor Cavallo, que conoce la economía más que ninguno de nosotros, sabe que nadie puede gastar más de lo que tiene. Y progresivamente irá ordenando esa economía. Si la Argentina puede tener un crecimiento sostenido del 3% anual, que es lo que Cavallo quiere convencer a la Argentina que es capaz de hacerlo, no tengo ninguna duda que podrá superar sus dificultades. La Argentina está en condiciones y las tiene, las condiciones naturales para superar sus dificultades. Y lo que Cavallo, más que ninguna otra persona hoy en la Argentina, puede hacer es generar confianza. Y la confianza es, en materia económica como en materia política, un hecho central de cualquier gobierno. Pienso que los países industrializados tienen que tener igual interés que nosotros mismos, y no hablo del Uruguay, que es un pequeño país, tienen que tener igual interés que argentinos y brasileros de generar condiciones para que esos países puedan, como los países del este de Europa y como Rusia y como China, puedan incorporarse, y como la India, puedan incorporarse rápidamente a un proceso de desarrollo. El norte de África necesita la misma situación por parte de Europa. Europa tiene que tomar rápidas medidas con los 100 millones de europeos que viven en los países entre Rusia y Europa, tiene que tomar rápidas medidas con los países del norte del África que le generan una emigración difícil. Nosotros tenemos que buscar acuerdos con los Estados Unidos, Canadá y México para ampliar nuestros mercados. Y de esa forma el mundo progresivamente se va a ir globalizando de verdad. No existe globalización comercial, existe globalización electrónica, pero no existe globalización comercial. Es más, las tendencias a aumentar los subsidios en Europa y en el Japón son totalmente inconvenientes para alcanzar los equilibrios imprescindibles y asegurar el crecimiento en paz de las naciones. Creo que ese es un camino que tiene que ser un camino progresivo y que si lo ponemos en marcha, le va a permitir a los pueblos algo insustituible en la vida de los pueblos: renacer la esperanza de alcanzar con el trabajo honorable mejores condiciones de vida.